Bienvenidas a Mujeres Conscientes, el podcast en español, en donde vamos a compartir ideas, experiencias, consejos y muchas novedades de mujeres como tú. Yo soy Carla Lara y de voz de los expertos en compañía de los especialistas, quiero entrar a tu casa, quiero entrar a tu corazón para acompañarte en este viaje maravilloso que es ser una mujer en conciencia. Bienvenidas Mujeres Conscientes, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Carla Lara y estamos en un episodio más de este podcast para platicar de un tema que en lo personal a mí me ha causado bastante afectación, pero que cada día leo y me entero de más personas que se encuentran en la misma situación. Y quiero hablar de un término que se ha acuñado a últimas fechas, que en inglés se dice long COVID o COVID largo, y la versión en español es el COVID prolongado. ¿Y de qué va esto? ¿Qué se siente? ¿De qué me estás hablando, Carla? Bueno, no es algo que yo me haya inventado y lo había leído desde antes de que yo y mi familia, o de que mi familia y yo nos contagiáramos de coronavirus. Y ya había yo leído mucho material donde la gente decía, oye, yo me contagié, no me fue mal, incluso tuve un COVID muy leve, o sea, otros testimonios, no el mío, y a la hora que me dan de alta, nunca me logro sentir como me sentía antes. No tengo un alta de verdad que yo diga, ya me curé, ya estoy fuera de peligro y ya me volví a sentir bien. Y quedan una serie de síntomas que se les llaman secuelas que te afectan la funcionabilidad de la vida y que muchísima gente dice, oye, ¿estoy loca o qué me pasa? Y eso me pasó a mí, se los digo. Bueno, yo me contagié de COVID, toda mi familia igual, a esto me refiero mis 4 hijos y mi esposo. Mi esposo tuvo un COVID grave, no llegó a la hospitalización, por suerte, y yo tuve un COVID leve, diría yo. La verdad es que tuve un par de días, pues sí, con los síntomas muy agudos, pero nunca, por ejemplo, bajó mi saturación de oxígeno. Luego me recuperé, nos dieron de alta a él primero, luego a mí. Ya pasaron casi 2 meses y en la semana 1, que él se levantó del alta, padrísimo, se fue a trabajar, todo perfecto, iba y venía, yo no me sentía bien. Hagan de cuenta que seguía enferma, no tenía ninguna molestia en la garganta, no tenía ninguna molestia respiratoria, pero tenía un montón de síntomas. Y esto es súper confuso porque la verdad es que hay cuadro clínico completo que tú dices, ¿qué me está pasando? No me he curado, ¿será que lo volví a contraer? Porque hasta eso les juro que se me ocurría. ¿Será que mi alta está mal y mi prueba dio un falso negativo y yo sigo con el COVID activo en mi organismo? Me daba pavor acercarme a mis hijos y así muchas situaciones. Con el tiempo, porque esto es una investigación en progreso, porque al final no deja de ser un padecimiento nuevo sobre el que se han hecho muchos descubrimientos y se ha hecho mucha investigación, los especialistas ya nos dijeron, no es una enfermedad respiratoria y tampoco es una enfermedad de temporada, de estación. Está en el ambiente, es una pandemia global, es una enfermedad que se considera inflamatoria y otros especialistas nos han dicho, es una enfermedad inflamatoria multisistémica. Y entonces esto significa que el virus del COVID tiene preferencia o predisposición para afectar células de otros órganos del cuerpo que no solo están en las vías respiratorias, como por ejemplo el sistema nervioso central, la piel, los riñones, el corazón y algunas glándulas que se encuentran en huesos, músculos y articulaciones. Entonces, bueno, cuando yo me dan de alta de COVID y me quedo con los síntomas, empiezo a tratar de buscar qué es lo que está pasando, por qué me siento mal. Obviamente, ni hablar de automedicación. O sea, yo le hablaba y le hablaba y le hablaba a mi neumóloga y le decía, oye, yo sé que ya me diste de alta, pero no me siento bien. No se me quita el dolor de cabeza y para quienes tengan la fortuna de no haberse contagiado de COVID aún y que espero que nunca se contagien, la cefalea, el dolor de cabeza que da el COVID, no se parece a ningún otro dolor de cabeza que hayan sentido antes. Los síntomas tampoco. La gente que dice, ay, a mí me dio tos leve y fiebre, bendición, porque te duelen las articulaciones, a mucha gente les duele la espalda, les dan piquetes en los músculos, mucha gente siente que no puede respirar, por ahí puedes tener falla renal, alguna complicación porque la sangre no tiene niveles de oxigenación adecuados, entonces si hay otra comorbilidad como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, pues se te complica todo, es rarísima la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas del COVID prolongado? Bueno, ya están documentados más de 200 pero los más comunes o los que afectan a mucha gente, hasta el 37% de los pacientes documentados, porque recuerden que el COVID no todos los casos se documentan. Por eso en las noticias y los especialistas dicen es un aproximado de contagios y es un aproximado de fallecimientos, porque hay muchas personas que nunca van a un médico y esto no queda en registros públicos oficiales, ¿ok? Síntomas: cefalea o dolor de cabeza. Y ese dolor de cabeza te da en la parte superior del cráneo, como si fuera en la tapa de los sesos, como si trajeras una pesa encima. Y que tú dices, bueno, si me acuesto un ratito se me pasa, o si como se me pasa, o si me doy un baño se me pasa, como es una cefalea normal, pues esto no se pasa, ni aún tomando medicamentos. No se pasa ni que duermas 8 horas. Te acuestas, te levantas con el dolor de cabeza. Entonces, a mucha gente la está dejando sin funcionar para la vida cotidiana. Y las aseguradoras no la están pasando bien, por lo menos en Europa. Porque, bueno, aquí en México no vamos a entrar en detalles. Da fatiga o cansancio crónico. No has hecho nada. Dormiste 8 horas, te levantas de la cama y no puedes con tu alma, se los juro. Tos en algunos pacientes, yo no lo he tenido. Fiebre, tampoco lo he tenido. Dolores musculares, sí los tengo. Dolores articulares, trastornos digestivos y alteraciones en la piel y el cuero cabelludo. Estos son síntomas de lo más comunes y leves. Luego hay otro que ya pueden ser como síntomas pues, un poco más complicados como cardiológicos, donde hay más palpitaciones, te da tipo taquicardia. A muchísima gente se le cae el cabello. A mí se me cayó, no tienen idea cómo, pero no llegué a la alopecia, o sea, que te quedes pelón de plano. Hay otros síntomas neurológicos que atienden a la afectación del sistema nervioso central, como la niebla mental, el brain fog, que es un estado de confusión. Disminuye la capacidad de memoria, la capacidad cognitiva, la concentración, te disminuye la capacidad de estudio, de retención, te sientes desmotivado y cansado, y todo el conjunto de esas cosas se llama niebla mental. Y si tú, por ejemplo, tienes una predisposición a la depresión o a la ansiedad, se pueden imaginar cómo esta niebla mental pues puede potencializar esos otros padecimientos que has vivido. Tienes muchos trastornos del sueño, no lo puedes conciliar. Si lo concilias, no tienes un descanso óptimo. A mí me han pasado 3 episodios de parálisis del sueño, que se oye muy chistoso cuando dicen, ¡ay, es cuando se te sube el muerto! O sea, no hay muerto ni nada, pero tienes un desfase neurológico entre tu fase profunda de sueño y tu estado de alerta. Entonces, es horrible porque sientes que estás pegado al colchón, sientes un peso extraordinario en el pecho, no puedes respirar, sientes que se te va a salir el corazón. Es una cosa horrible. Según un grupo de investigadores noruegos, se realizó un estudio de seguimiento a largo plazo en un estudio donde la cohorte se hizo de 312 pacientes. 247 que habían estado en casa y que pasaron toda la enfermedad en casa, y 65 que habían sido hospitalizados. Y todos esos pacientes comprenden el 82% del total de casos durante la primera ola de pandemia en Noruega. A los 6 meses, el 61% de todos los pacientes todavía seguían con síntomas persistentes, 61%, que se asociaron de forma independiente con la gravedad de la enfermedad inicial, el aumento de los títulos de anticuerpos convalecientes y la enfermedad pulmonar crónica preexistente. Es decir, eran muchos, pero decían, bueno, pues todos tenían ya una enfermedad preexistente pulmonar y además se pusieron graves y estuvieron hospitalizados, entonces se entiende. Pero luego se encontró que el 52% de pacientes eran adultos jóvenes que estaban en su casa, entre 16 y 30 años de edad, y tenían síntomas 6 meses después, aun cuando ya tenían un alta. Y esos síntomas incluían la pérdida del gusto y del olfato. 28% de los pacientes presentaban fatiga, 21% disnea o mareo, 13% alteración de la concentración y problemas de memoria hasta un 11%. Entonces, con este estudio fue que se empezaron a hacer las primeras investigaciones serias alrededor de este COVID prolongado para ver de qué se trataba, a quién afectaba, si era solo, por ejemplo, a pacientes de determinada edad, con determinado sobrepeso o con alguna enfermedad o un hábito como ser fumadores. La verdad es que todavía no está comprobado qué es el long COVID y por qué afecta a tantas personas que incluso no se pusieron graves y no fueron al hospital y no requirieron oxígeno para su rehabilitación. Yo no necesité nunca oxígeno. Y después, en mi recuperación, lo necesitaba por momentos para que se me quitara el dolor de cabeza o para que yo pudiera manejar el dolor en articulaciones. Se me afectó muchísimo la vista para ver de cerca. Yo me operé la vista hace muchísimos años, quedé súper bien, tuve 4 embarazos, obviamente estoy en mis 40s, pero nunca necesité los lentes para ver de cerca algo y ahora no puedo ver ni el celular o leer algún texto si no tengo mis lentes de estos del súper, ¿no? Hay muchos síntomas que son reversibles y que te vas dando cuenta que se van retirando. Por ejemplo, la pérdida del olfato. Aquí lo perdimos todos, pero para cuando nos dieron de alta, todos ya teníamos el olfato funcionando. Yo siento que algunos sabores todavía no los percibo al 100% y mis hijos de pronto me dicen, mamá, ¿esto sabe bien o no? Entonces me doy cuenta que probablemente no están al 100% en el gusto. Por ahí, por ejemplo, Iker se cansa después de hacer un ejercicio físico moderado. Todos están bajo cuidado médico, no, esto no es negligencia, ni crean que estamos pues a ver qué sale y qué nos pasa. No, estamos bajo vigilancia y seguimiento clínico, médico, cada quien con su especialista de cabecera, nosotros con neumólogo, mis hijos con neumólogo pediatra y con sus pediatras de cabecera. Pero el caso es que el long COVID sí existe. No es algo que tú inventes, es algo que deja a la gente fuera de su trabajo, fuera de su vida diaria, que se tienen que retirar del ejercicio, que se tienen que retirar de manejar. Por ejemplo, yo al principio tenía muchísimo mareo sentada. O sea, cuando yo me quedaba en reposo, me mareaba. Necesitaba moverme, pararme, caminar un poco y se me quitaba esa sensación. Y me decían, es que hay un daño muy leve al sistema nervioso central, vestibular, y entonces necesitas estimular el movimiento para que eso se quite. Ya no lo he tenido más. De pronto, las articulaciones siento como piquetes, como cuando hiciste mucho ejercicio y se derrama el ácido láctico, pero no es un dolor muscular, es un dolor o una molestia articular. Es muy raro. Entonces, la verdad es que aquí nadie lo sabe todo. Hay gente que afirma que esto puede ser tener un peso psicológico muy importante y que te asustaste tanto con la enfermedad, lo cual no es ninguna novedad, porque pues si es una enfermedad de cuidado, te debilitaste mentalmente y entonces hay muchos síntomas que están en tu cabeza, que es como una hipocondria, y también me hace cierto sentido, pero hay cosas que no te dejan funcionar y que no te inventas. ¿Y quién quiere decir que se siente mal de no poderte mover de la cama cuando tienes trabajo, hijos, responsabilidades o hasta viajes de placer, ¿saben? Porque hay gente que tiene la vida increíblemente bien resuelta y dice, no he podido hacer nada. Nada que me place, nada que disfruto, porque no me siento bien. Yo he tratado diferentes cosas, pero con mis especialistas se llegó también a esta conclusión, que no lo inventaron ellos ni yo, pero que hay muchos nuevos hallazgos, que tiene todo que ver el estado, otra vez, en el que se encuentre la microbiota del sistema digestivo en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque durante el COVID es una realidad que la mayoría de los pacientes, por lo menos adultos, tenemos que tomar una cantidad de medicamentos bárbaros. No necesariamente se consumen antibióticos, esto lo determina cada especialista, cada médico tratante, pero sí hay un común denominador, por ejemplo, en anticoagulantes. Sí hay un común denominador en algunas vitaminas que son muy fuertes, pero que no se absorben al 100% porque hay otros medicamentos que contrarrestan la absorción de esas vitaminas. Entonces, la toma o el consumo de probióticos durante el COVID y post-COVID a largo plazo, estoy hablando de 6 meses de consumirlos, puede hacer una diferencia muy importante en esa recuperación de la recuperación del COVID, y yo que estoy a 2 meses, les firmo en una piedra que hace toda la diferencia. Tengo gente conocida que desafortunadamente coincidió en contagio en fechas alrededor del nuestro y que no nos contagiamos mutuamente, incluso estaban en otros estados de la República, pero su recuperación versus nuestra recuperación, que obviamente somos todos de edades y razas distintas, ¿no? Y alimentos y hábitos diferentes, pero la recuperación que hemos tenido con el sumado, muchos cuidados, sumado al consumo de probióticos, ha sido exponencialmente mejor. Yo opté, por ejemplo, eso es algo que Toño no quiso, Toño toma todos los suplementos minerales y vitamínicos en vía oral. Yo lo preferí como una terapia de quelación en suero. Tomé 4 sesiones, que son las recomendadas, y la absorción de todas esas vitaminas, de todos esos minerales y sustancias como el glutatión, como el magnesio, como el calcio, como la vitamina B12, como el complejo B, como el complejo C, etcétera, se absorben en mi cuerpo de una manera completamente distinta si yo no consumiera los probióticos que consumo o si mi microbiota intestinal siguiera en un estado de disbiosis o de desbalance después del COVID. ¿Por qué también se desbalancea la microbiota intestinal por el COVID? Porque hay periodos en mucha gente de diarrea. No todas las personas, pero muchas presentan síntomas gastrointestinales. Y yo les puedo decir que en nuestro caso, ni Toño ni yo lo presentamos, pero mis 4 hijos sí. Y hay muchísimos documentos donde te hablan de que los niños y a los adolescentes los síntomas comunes son respiratorios, les duele la garganta, les da mucha tos, les sube mucho la fiebre, les duele mucho la cabeza y tienen periodos importantes de diarrea o de náusea o de vómito. Pero todo esto afecta el estado de la microbiota intestinal. Entonces, sí hay una correlación, sí existe una importancia relevante de cómo se encuentra la microbiota, cómo está el intestino, para decidir o no cuál quiero que sea mi respuesta inmune a la gravedad de la enfermedad y cuál quiero que sea también mi respuesta inmune durante mi recuperación de la gravedad. Y bueno, confirmar que no es una enfermedad 100% respiratoria, que hay mucha evidencia, mucha ya, que sugiere que el tracto gastrointestinal está involucrado en esta enfermedad, en este padecimiento, y que sí se ha estudiado todavía, sigue en proceso, el microbioma o la microbiota intestinal para ver qué tanto incide en los casos de gravedad o en estas personas que logramos transitar la enfermedad con éxito, no con inmunidad, ni con, ay, esto es un walk in the park, ¿no? No es un paseo por la playa ni por el parque, te va mal, pero no requieres hospitalización, no tienes un cuadro grave. Ahora, ojo, no estoy diciendo, porque esto sí es súper, súper importante aclararlo, que los probióticos previenen el COVID, ni curan el COVID, ni te quita todos los síntomas del COVID. Estoy diciendo que ayudan a tener, fortalecer y restablecer una microbiota del tracto gastrointestinal que se afectó por el COVID y que necesitas restablecer a la brevedad posible para poder absorber los nutrientes de alimentos, bebidas y suplementación que requieres post-COVID cualquier paciente de cualquier edad, para poder también tener todos tus otros sistemas funcionando de la mejor manera posible, incluyendo tu sistema inmunológico, que a veces en algunos pacientes tuvo reacciones tan agresivas hacia el virus que queda como agotado el sistema inmune. Y entonces yo he escuchado muchos podcasts de personas que dominan este tema y hablan de estar como en una temporada post-COVID como si estuvieras inmunosuprimido, de cómo se llega a afectar el sistema inmunológico y el sistema nervioso central. Hay personas que dicen, hagan de cuenta que te quedas como si estuvieras con el síndrome, de VIH, con todo tu sistema inmune pausado o dormido por unos días. Entonces, no es cosa menor. Vuelvo. La vacuna, por ejemplo, es lo único que sí se ha comprobado que no te vuelve inmune, ni hace que no te contagies por ningún medio, pero sí te da que no tengas un caso de gravedad, que incluso no requieras intubación o llegar al hospital, que puedas sobrevivir y vivir para contarlo, recuperarte. Entonces, sí es importante que si tienen o saben de personas que tienen síntomas persistentes de COVID y que sigan necesitando un tratamiento, que sepan que no están locos, que no es psicológico, que no se lo están inventando, que hay miles y millones, tristemente, de personas en el mundo que sienten lo mismo, que están desgastados en su salud física, mental y emocional por seguirse sintiendo mal por COVID cuando ya no tenemos la enfermedad activa, cuando ya no está en nuestro cuerpo el virus haciéndonos daño, y que la gente podría decir, híjole, eres como medio adicto a estarte inventando cosas en el cuerpo. Yo sí soy especialmente hipocondríaca, pero no es mi intención seguir sintiéndome mal, ¿no? Los primeros días post-COVID, decir, no es posible que durante la enfermedad yo me hacía cargo de todos, limpiaba, preparaba alimentos y venía con las medicinas de un cuarto a otro, todos como relojitos, y cuando ya estábamos todos bien, yo era la única tirada en la cama, con dolor de cabeza, o con la vista nublada, o con esta neblina mental que no me dejaba ni siquiera estructurar las palabras. Bueno, escribir por WhatsApp. Yo sabía lo que quería decir, pero mis dedos no obedecían la orden de mi cerebro. Y cuando yo leía el texto decía, ¿qué onda con el autocorrector? Pero no era el autocorrector, era yo, que no podía coordinar ese mensaje cerebro-dedo, ¿ok? Es terrible. Así que hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Ya viene la temporada de enfermedades respiratorias de manera natural, no hay que espantarnos, simplemente hay que buscar por todos los medios seguirnos alimentando y nutriendo de la manera adecuada, porque pues también en el aire están los rotavirus, también está la influenza, también hay un montón de enfermedades, la gripa común y corriente, que si nos dan en esta época, pues la pasamos mal, porque lo primero que tenemos que hacer todos es confirmar o descartar que sea COVID, y para eso hay que hacer una prueba, idealmente PCR, aislarnos 14 días, porque también hay falsos negativos, y no queremos eso. Queremos tener una vida lo más normal posible, queremos seguir saludables, eso es lo que queremos todos. Así que síganse cuidando, sigan comiendo bien, duerman bien, el sueño también es clave en la recuperación porque la producción de melanina mantiene al virus como en niveles leves, no está tan activo, ni somos tan vulnerables cuando estamos bien descansados en el cuerpo, porque esto todo son reacciones químicas. Consuman sus probióticos, nosotros hemos tomado Floratil durante todo este periodo y desde hace casi 3 años, así que pues esa es mi recomendación, lean Long COVID o COVID prolongado, no lo digo yo, no me crean a mí, esto existe, hay más de 200 síntomas. La buena noticia es que lo sufre un poco menos del 40% de los pacientes, la mala noticia es que hay personas que lo están sufriendo todavía año, año y medio después de haberse contagiado. Así que todo lo que podamos aprender, todo lo que nos podamos cuidar y todo lo que podamos evitar que nos vuelva a poner en riesgo, como no lavarnos las manos o no usar el cubrebocas o no vacunarnos voluntariamente, por favor no lo hagan. Ya es un tema de sentido común y de salud pública. Ya no es de yo creo en esto y yo creo en aquello. Esto no es un acto de fe, esto es pura ciencia, esto es pura medicina clínica y hay que hacer las cosas por el bien de toda la sociedad y de todas las personas que amamos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes y gracias Floratil por este espacio como siempre.